Bienvenido a Acción Científica.
Bienvenido a Acción Científica.
Comenzamos.
Hola, bienvenidos sean todas y todos ustedes, días, tardes, noches, no sé a qué hora lo estén escuchando. Esta es la primera emisión del podcast de Acción Científica. Antes de empezar a hablar sobre Acción Científica como tal, quisiera platicar de dónde nace, qué es y quiénes lo conformamos. Acción Científica es un proyecto de divulgación y de difusión de la ciencia y la tecnología conformado por jóvenes y dirigido especialmente para jóvenes. Esto quiere decir que si tú tienes de entre unos 15 a 25 años, eres nuestro como target específico. Este contenido está especialmente hecho para ustedes. Si tienes 14 para abajo, 26 para arriba, no importa, también lo puedes escuchar, pero es especialmente hecho por jóvenes, para jóvenes. Y ¿cómo nace? Pues nace de la idea de querer hacer esto, ¿no? Difundir la ciencia y la tecnología para hacerla más accesible a las personas que de repente dicen, ay, pues me gusta esto, pero no lo entiendo, pues hacerles ver que no es cosa del otro mundo, si es bastante bonito hablar de este tipo de temas. Y el propósito es esto, ¿no? Normalizarlo entre la juventud, que sea algo natural que la gente esté hablando de temas científicos. ¿Quiénes lo integramos? Pues yo me llamo José Marcos, me dicen Fulanito, es el apodo que me pueden con el que me pueden identificar. Soy el locutor y el que los va a estar llevando de la mano en esta primera emisión. Pablo, por favor, preséntate con la gente, a pesar de que dije tu nombre, ¿verdad? Pero pues preséntate con la gente para que sepan quién eres, quién nos acompaña en esta emisión.
Hola, hola, bueno, ¿está bien?
Habla más fuerte, Pablo, como si... Échale.
Hola a todos, soy Pablo Cedillo, soy estudiante de física, uh-huh. Y soy presidente de la Sociedad Científica Juvenil de Guadalajara. Es para mí un honor estar acá en la primera emisión de Acción Científica. Y pues ahí me pueden buscar como arroba Pablo Cedillo si hay interesados, interesadas en conocerme.
Pues si les gustó su voz, ¿no? Y quieren explorarlo un poquito más. Veira, por favor.
Hola, mi nombre es Veira Castellanos, soy aspirante a la licenciatura en física. Y a mí en general me apasionan todas las ciencias, no solamente la física. También me gustan mucho las matemáticas, la química, la biología, así de que de repente puede que en algún podcast me encuentren de la nada que estoy hablando aquí de cosmología y me brinco por completo a biología o algo así. Es normal, se me va el rollo, hago muchas preguntas existenciales, pero
¿te gusta
se
divagar?
Van a acostumbrar.
Exactamente. Viajes, sí, muchos viajes cósmicos, ¿no?
Bastante. Sí,
excelente.
Sí. Muy bien. De muchas gracias, Veira. Nanita, por favor.
Bueno, yo me llamo Nanantli, me dicen Nana porque es más sencillo, más fácil de comprender. También soy integrante de la SSJ, actualmente estoy estudiando la licenciatura en biología. Ajá. ¿Por qué biología? Pues creo que es de las ciencias más complejas que hay, porque es el estudio de la vida, ¿no? Y qué más difícil y complicado que la vida. O sea, somos, como quien dice, una coincidencia muy, muy particular.
En esto de la existencia, ¿no?
Exactamente.
Okay. Yo nomás para presumir, para no quedarme atrás, soy Fulanito, así díganme nada más. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica por parte de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Recién egresado, por favor, así que hay categoría. Y soy coordinador de la SSJ de Medios Audiovisuales. El motor, básicamente, ¿no? De que esto se está haciendo con la ayuda de todos ustedes.
O sea, nos dijo, hay niveles.
Hay niveles.
Y Fulanito. Por algo es el locutor.
Sí, es el principal.
Y vamos a empezar diciendo que esto se va a tratar, la primera emisión va a tratar específicamente y especialmente de un tema reciente. Lo agarramos un poquito tarde, debo admitir. Lo agarramos un poquito tarde. Es el incendio en el Amazonas. Ya les iremos platicando un poquito de qué va esto, pero antes de eso, para introducir como que la idea de este programa, van a ser dos o tres temas, subtemas, pongámosle, y para que se vayan como ambientando, ¿no? Familiarizando con este programa, y ya después el tema estelar, que es el Amazonas. Pablo, ¿cuál es el título de tu tema? Nada más para que sea un quemón.
¿Hay leyes en el espacio? ¿Qué pasa si ocurre un crimen espacial? La NASA investiga el primer caso de un posible delito cometido en el espacio.
¡Ni vente!
Mamón. Veira, por favor, tu título.
Bueno, pues el mío es un poco más trágico porque no son ni astros ni planetas. Son las enanas marrones, astros fallidos como tal.
Como okay. Mi carrera.
Como mi vida amorosa.
Como por dos. Mi existencia.
Yo les voy a presentar, no sé cuál es el título, pero les voy a presentar sobre un factor bastante curioso que yo, como buen teto que soy, leí en un libro de divulgación científica relacionado a la neurociencia, muy interesante, ¿qué pasa con los test de cociente intelectual? Muy bien, ¿qué les parece si empezamos? ¿Quién se anima? Yo me animo. ¿Tú te animas, Veira, por favor? Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es el mío. Déjenme desbloquear el teléfono porque aquí tengo anotado lo que les voy a decir. Bueno, como ya les dije, va a tratar sobre los tests de cociente intelectual, pero como modo de introducción quisiera empezar diciendo que es bastante curioso porque si hablamos de inteligencia humana, concretamente, la verdad es que no tenemos ni siquiera claro exactamente qué es la inteligencia en los seres humanos. No tenemos ni idea. Esto no quiere decir que neurólogos y psicólogos no sepan de lo que están hablando y que estén perdiendo el tiempo durante muchos años, ¿no? O sea, hay definiciones, hay tipos y se estudian esos tipos. Pero es eso precisamente lo que hace de la inteligencia algo como muy escurridizo, como muy, muy poco específico, y eso es lo que hace que hay múltiples definiciones y múltiples tipos de inteligencia, ¿no? Como, ¿qué te gusta? La física, la emocional, la inteligencia psicológica, la social, la interpersonal, la financiera, muchos tipos. Entonces, ¿qué es la inteligencia como tal? Pues así en concreto, si le preguntas a cualquier psicólogo o neurólogo, te van a decir, casi no tenemos ni idea. Y si no tenemos ni idea de qué es, no te digo ni siquiera medirla.
Pues bye.
Entonces, ahí te va. Entonces,
bien, mucho comienzan ¿qué? Aquí.
Sí. Es un claro signo de no inteligencia, por favor. Bueno, ¿qué pasa con los tests? Entonces, ¿para qué sirve un test? ¿Qué miden este tipo de pruebas? Pues miden cosas como la concepción espacial, la velocidad de comprensión, la fluidez verbal, el manejar y utilizar información, el razonamiento, el pensamiento abstracto, deducción de patrones, todo ese tipo de cosas nos ayuda como a medir la inteligencia de una población como lo más amplio posible. O sea, un test no te sirve para medir un supergenio. Entonces, un test de cociente intelectual, los de verdad no te van a medir como la inteligencia en bruto. O sea, van a hacer eso mismo que ya les dije. Revela cuán inteligentes somos en comparación con el resto de la población. Y la clave para que me entiendan mi subtema es que el resultado promedio de una población siempre va a ser 100. Siempre en cualquier lado que tú quieras. Esto tiene implicaciones muy, muy interesantes porque para que me entiendan un poco mejor, los resultados abajo de 70 son considerados muy bajos. Ya de por sí. De 70 a 79 son como el límite de... Ay, jole, no, casi no la das, pero te salvaste por poquito. De 80 a 89 es la inteligencia medio-bajo. De 90 a 110 es la inteligencia media. La más normal y la más esperable en todas las poblaciones. De 110 a 119, la media-alta. De 120 a 129, la superior. Y mayores a 30 ya estamos hablando de superdioses, ¿no? Casi, casi. Seres superinteligentes. Okay. Y vamos a pensar que aquí todos hacemos un test. No, yo saco 99.
Ah.
Un puntito abajo de la media. O sea, un puntito bajito del promedio. Pero ahora digamos que Veira saca 119. Es medio alto. Nana saca 122. Ya es considerado superior.
Lógico.
Y yo la burra, ¿verdad?
No, tú. El burro voy a ser yo, tú vas a sacar más de 130.
O sea, aquí el presidente de la SSJ imponiendo.
Aquí, pues aquí claro, hay súper genio. Aquí hay gente súper dotada, cabrón. Y yo saco 99. Pero vamos a pensar que hay una epidemia sin causa, aparente, que mata a todas las personas que tengan un resultado mayor a 100. Adiós, Veira. Adiós, Nana. Adiós, Pablo. Nada más queda Fulanito, que se quedó en 99. Recordemos un poco lo que les dije al principio. El resultado promedio siempre va a ser 100 de una población. ¿Saben qué quiere decir esto? Que su fulanito con 99, para conservar esta propiedad de los test, pasa automáticamente a tener 130.
Porque el ser más...
Fue el mayor que...
Ajá, o sea, es el único. Bueno, sí. es el rango más alto.
Para mantener ese promedio de 100, debe ahora sí que desplaza los de resultados y de repente yo de 99 ya soy considerado... muy superior.
O sea que si en un momento dado en el planeta hubiera muchísimos genios y desaparecen, el más idiota va a ser el más inteligente porque es el único que hay.
Ese es el secreto de los test de cociente intelectual. No son una prueba estática y definitiva. Son una referencia para medir qué tan inteligente es alguien con respecto a una población. Nada más. Entonces, pues, espero que no se mueran. Porque si no voy a ser el único superinteligente humano.
¡Qué buenos deseos!
Sí, y ese es mi subtema. Espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna dudita.
Yo quedé así como de que ¡chin! ¡Híjole! O sea, el hecho de qué tan inteligente soy o no está en base a la población que me rodea, ¿no?
Ajá.
O sea, no me voy a ir a Japón. Me voy a quedar aquí porque...
Sí, de hecho, resultados como los de Einstein, o que son de 160 más para arriba, sí son inteligentes, vaya. No voy a decir que no, pero no nos debería sorprender tanto que no alcancen 270, por ejemplo. O sea, son simplemente tan inteligentes con referencia a su población. Ese es mi subtema. Entonces,
excelente.
Pues qué bueno. No sé si les pareció igual de interesante que a mí.
¿Tanto?
Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos con el siguiente subtema. Beira, ¿qué nos tienes? Platícanos, ¿qué pasó?
Yo les voy a hablar de las enanas marrones, ya que son astros que prácticamente son los más nuevos que se han encontrado. Se encontraron en el año de 1994 por el telescopio de las Canarias, el gran telescopio, que fue el IAC-80. Y esta enana marrón se encuentra a unos 50 años luz, que es aproximadamente unos 500 billones de kilómetros, más o menos, en la constelación de Losa Mayor.
Y algo ¿cuántos muy curioso, kilómetros?
500 billones.
Eso es entonces, aquí en corto.
Bastante. A la vuelta, ¿no? De la esquina.
Claro.
Pero, 80 ya.
Pero no billones como se toman en Estados Unidos, billones como se toman aquí, porque hay una diferencia. Pero eso lo dejaremos para después.
Ah, para otra emisión, ¿no?
No, eso es para
eso está
después.
Está interesante.
Un billón, ajá, en Estados Unidos corresponde a 1,000 millones, como lo diríamos nosotros.
¿Es en serio?
Sí.
Fíjate.
O sea, es una diferencia muy grande.
Sin inventes, ¿sabes? Yo no sabía eso.
Por eso algunas ondas colapsan.
Excelente.
Y caballos de fuerza y caballos de vapor tampoco es lo mismo. Nomás no me quería quedar atrás con los datos curiosos.
No, pues sí, no.
Adelante, Beira, cautívanos, ¿qué pasó?
Bueno, es algo muy curioso porque ya se había creído que existían esos astros en los años 70, pero se les llamaban enanas negras debido a la ausencia de luz.
Ajá.
Pero ellos creían que no emitían luz como tal, y ahora se ha descubierto que en realidad sí emiten luz, pero se basan en el espectro infrarrojo.
Ajá.
O sea, es un espectro que nosotros no podemos ver y que solamente perciben difícilmente algunos artefactos que nosotros tenemos. De hecho, por eso se ha mandado a órbita el telescopio WISE, el cual nos ha servido para captar todas estas ondas y poder encontrar más planetas marrones.
Exoplanetas.
Pero en sí, cositas, pues, ¿qué es un planeta marrón? Bueno, perdón,
Tú dale. Quiero aclarar algo. Aquí no somos ni investigadores ni científicos y nos vamos a equivocar muchas veces.
Entonces, somos humanos.
Exactamente. Nos vamos a asegurar de que lo que les digamos aquí sea lo más verídico posible, pero pues...
Perdón, dije planeta, pero no es planeta, es enana marrón.
Exactamente. ¿Qué pasa con las enanas marrones?
Dicho, es algo que ocurre muy comúnmente porque para ser considerado planeta tiene que tener menos de 13 veces la masa de Júpiter. Y para ser considerado una estrella tiene que tener aproximadamente 99 veces la masa de Júpiter, y prácticamente las enanas marrones se encuentran en este rango, o sea, no son menores de 12 ni mayores de 99, se quedaron ahí, son totalmente fallidas.
Son frustradas,
pobrecitas.
No alcanzaron a llegar a ser estrellas.
¿No?
Sí, qué triste.
O sea, es como el espermatozoide este que nunca llegó y se perdió la infinidad de tu organismo, o sea, qué triste.
Me empiezo a sentir mal por ellas.
Entonces, bastante mal.
¿Qué más? Para burlarnos de ellas.
Las enanas marrones, otra cosa muy interesante es que no alcanzan a fusionar el hidrógeno para convertirlo en helio en forma de deuterio, que es prácticamente la base para determinar de que es una estrella, que fusione bien el hidrógeno y lo convierte en helio. Si no pasa esto, no es enana marrón definitivamente. Y otro caso curioso, nuestro cerebro no percibe ese tipo de colores como el rosa y lo que viene siendo el marrón. Nosotros lo denominamos como colores, pero no lo son. Eso también se los puedo explicar más a fondo después.
Ajá.
Pero en realidad se le denominó como enana marrón y se le quitó el nombre de enana negra debido a que se encuentra en un rango de entre colores negros, magenta, rojizos y anaranjados. Entonces nosotros, al mezclar esos colores en nuestros cerebros, generamos como esa impresión de un color como marroncito, así medio raro. Entonces es por eso que se le denominó como enana marrón.
Ok.
Meramente.
Impactada.
Sí, es algo muy curioso. Y otra de las cosas es que pueden tener atmósfera, al igual que unos planetas. De hecho, en sus atmósferas se ha encontrado la presencia de metano y también se ha encontrado la presencia de otros pequeños planetas que giran en torno a ella. Y se cree, o más bien se teoriza, de que hay más enanas marrones que estrellas, porque pues hay más posibilidades de que al ser menos material que se tenga que unir, se puedan formar en mayor cantidad que tener que juntar todas esas grandes cantidades de helio y demás para poder formar una estrella como tal.
Ok.
Excelente.
Y bien, esto por momento fue
todo de tu parte.
Todo de
¿no?
mi parte. Okay. Si quieren, si tienen alguna duda o algo, adelante, pueden buscarme.
Estamos en redes sociales, en Facebook, Facebook y en YouTube. No sé si al rato Spotify, iTunes y a ver a dónde nos lleva la fama, pero búsquenos como Acción Científica. Nuestras redes sociales, ahí vamos a estar posteando nuestras próximas emisiones. Memes. Y ahí vamos a memes científicos. Ya somos famosos en Facebook, sí, déjame decirte.
Tienen buen alcance.
Exactamente.
200,000 personas en 5 días.
Déjenme explicarles si existe.
A ver, aguanten.
La memética.
Ya tenemos 20 minutos. Nos estamos quedando sin tiempo. Pablo, tu subtema, por favor.
Claro que sí. Pues, ¿qué creen? Les traigo el chisme.
De la semana.
El chisme del mes. El mitote del mes. No, del año. A ver. Porque la NASA está investigando el primer caso de un posible delito cometido en el espacio.
Ay, mi intento.
Y se trata de un conflicto entre la astronauta Anne McClain y su ex esposa, Summer Worden.
Problema de mujeres.
Oye,
porque el primero tenía. Perdón, Pablo, quería provocar tantito, pero síguenos platicando.
No voy a responder.
Perdón, Pablo, te amo ya. Nomás para que la gente se divierta. ¿Qué con este chisme? ¿Qué pasó entre ellas? Estos silencios incómodos no se apuren, ¿eh? Yo les
voy a...
¿O no?
La NASA está investigando.
You can do it.
Qué cagado. Dale, Pablo.
You can do it.
Nos venimos aquí a divertir.
Bloopers.
La NASA está investigando si la astronauta Anne McClain revisó ilegalmente la cuenta bancaria de su exesposa mientras estaba en el espacio. En la Estación Espacial Internacional. Así es. Y pues en este caso,
la what?
Déjame ver la what.
En lo que él busca, imagínate, o sea, uno mientras se va a bañar. Y su mujer o el hombre
le agarra el WhatsApp.
¿Que esté en el espacio? ¡No mames! ¿Cómo te defiendes de ese tipo de cosas?
Está lejos.
Es impresionante. Wow.
Sí.
¡Qué abuso!
Fíjate que sí es un abuso.
¿Cómo te defiendes?
Sí.
¿Qué pasa, Pablo?
A ver, dinos.
Pues la pareja del astronauta puso esta denuncia porque se dio cuenta de que habían accedido desde una red de la NASA a sus cuentas bancarias. Y la astronauta, pues, no niega este hecho. Dice que sí revisó las cuentas bancarias, pero que estas estaban como... Pues que era un acto cotidiano o normal entre ambas, ¿no?
Okay.
O sea, que ambas, pues, revisaban las cuentas bancarias de ambas, pues, para revisar las finanzas familiares.
Para ver si hay depositado. Uh-huh. Sí, ok.
Pero, pues, está puesta esta denuncia por parte de la exesposa y también de su familia contra la astronauta. Y, pues, ahorita se está investigando eso. ¿Pero qué pasará si realmente existe un caso de delito espacial en el espacio? ¿Hay leyes en el espacio? ¿Ustedes qué creen?
Yo creo que sí.
Fíjate que no sé. Pues, no, es que yo creo
las
que...
leyes físicas. Ah.
Bravo. Esas hay en todos lados. Dios mío. Pues yo creo que pasaría igual que como con un país que no es país, ¿no? O sea... Que se trata el territorio espacial como si fuera una isla donde se cometiera el delito.
O sea, depende.
¿Tú dices
de
como en el área del mar, por ejemplo, que no es de ningún país?
Yo pensaría.
Bueno,
yo diría que hay leyes no adaptadas al espacio, pero que sí se puede proceder de algún modo.
Más bien entre la sociedad, pues, que se establezcan ya sea dentro o fuera de.
Ajá.
¿Oh? Ok. ¿Sí? Pues el estatus jurídico de lo que ocurre en el espacio está determinado por un tratado internacional del espacio exterior, uh-huh. o por su nombre completo, tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes.
Suena Star Wars.
Por si lo quieren investigar, ya tienen el nombre.
Y pues es un tratado que forma la base del derecho internacional acerca de los asuntos espaciales. Y prácticamente lo que determina este tratado es que el sospechoso de un delito espacial sería arrestado y juzgado inmediatamente al llegar a la Tierra.
¿Pero cómo? ¿Van por él?
No, o sea, espera que regrese.
No, ya que regresa.
No, me regreso. ¿Qué?
La policía espacial, no.
O sea, ni modo que te quedes allá, se te acaban los recursos y todo.
Y de forma similar, como ocurre en aguas internacionales, la nación que opera la nave espacial y la nación del sospechoso serán las responsables de juzgar los posibles actos cometidos de crímenes en el espacio.
Wow. Estoy flipando.
Sí, y pues este caso ha llamado mucho la atención de que los problemas domésticos de la pareja de Anne McLean y su ex esposa Summer Worden, pues que sus problemas domésticos hayan en la Tierra hayan llegado al espacio exterior. Fíjate. Y no solo es eso, también tienen problemas legales sobre la custodia de del hijo de ambas.
Tienen un hijo.
Tienen, bueno, es hijo de Summer Worden.
Oh, okay.
Y uh-huh. Anne McLean está intentando adoptarlo.
Ah. Oh. Qué bueno.
Pues, qué genial, ¿verdad? Que tus mamás sean astrónomas. Sería chido.
Exacto.
Astronauta, ¿no?
Nada más
que trabajan en la NASA.
Ajá, ándale. Sí,
bueno, pues estas fueron los subtemas presentados por Beira, por Pablito y por su locutor José Marcos Fulanito. Esperemos que les haya gustado. Ya nos vamos. No, no se crean. Falta.
Pues déjame voy. Ok,
está pintado.
Falta el tema estelar por el cual estamos aquí. Nanita, por favor, ¿cuál es el tema del que nos vas a platicar?
Incendios en el Amazonas.
Ajá.
Pero realmente no vengo a hacer una recapitulación de qué es lo que estaba pasando. Vengo a tratar de que nosotros, a través de esto, comprendamos qué es lo que sucede y por qué sucede. Y tampoco voy a hablar de política porque pues no creo que sea necesario. Vamos a darle un enfoque como más biológico. Para ponerme en contexto, lo que hice fue poner hashtag en Facebook, hashtag Amazonas, y tomé nota de los primeros titulares que me salían, ¿no? Como para saber qué decía la sociedad de esto o qué planteaba. Y obtuve cosas como, obviamente, el Amazonas se quema, África se quema, porque hay que recordar que, pues, no es el único lugar que está sufriendo este fenómeno, ¿verdad? Nadie hace nada, claro. Se pierden especies, nos quedamos sin oxígeno, es culpa del humano, el fuego se propaga y, por supuesto, Leonardo DiCaprio nos va a salvar, ¿no?
Impactado.
Exactamente. Sí. Bien, escuchando estos titulares, pues ya nos ponemos en contexto y recapitulando que esta noticia se hace pública más o menos la primera semana del mes de agosto del año 2019, que es cuando inician estos incendios. Claro que a nosotros nos llegó pues, 2-3 semanas después, ¿no?
Oh.
Entonces, ahora hay que aclarar. ¿Por qué a nosotros nos importan?
Importar,
ajá,
¿no?
¿Por qué nos importa el Amazonas? Ah, y aclaremos esto, ¿eh? El Amazonas y la selva amazónicas no es lo mismo. El Amazonas es el río Amazonas. La selva, la que se está incendiando, es la selva amazónica.
Se está quemando el río, ¿no?
Ajá, o sea, no se puede quemar el río, ¿verdad?
No, señor.
Bien, ahora, tomemos en cuenta que sí, es la selva tropical más grande del mundo con 5,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Uno de los pocos lugares donde aún prevalece la selva alta. ¿Qué es la selva alta? Pues es la selva vieja, ¿no? Donde tenemos estos árboles tremendos tipo Pocahontas, ¿no? Que casi nos hablan de historia. Donde además se alberga gran porcentaje de la biodiversidad mundial. O sea, tenemos una biodiversidad tremenda en ese espacio. Y déjenme platicarles algo que a lo mejor ya sabían, ¿no? El planeta Tierra, por muy grande que parezca, funciona bajo una dinámica conectada. Claro, pues no me refiero a que si yo estornudo aquí, pues mi tío en Canadá pues se va a enfermar, ¿no? Obvio no. Sino que el clima, los ecosistemas, las corrientes marinas e incluso el viento se mantienen en un constante cambio y movimiento alrededor del planeta, involucrando ciclos y procesos biológicos, químicos y geográficos para dar como resultado la agradable vida que llevamos hasta ahora. O sea, todo está completamente conectado. Bien, y me van a decir, ¿no? ¿Y aquí qué tiene que ver la selva amazónica? Pues a mí qué. O sea, me sigue sin importar, ¿no?
Ok.
Bien. Ahora, ayúdenme a visualizar, ¿no? Vamos a visualizar juntos el planeta desde fuera, ¿no? El planeta Tierra, donde podemos ver a África y a América. ¿Va? Ahí podemos observar cierta nube. Claro, si fuera posible, hablando en hipotéticamente. Observamos esta cierta nube cafezosa que viaja de África a América. Claro que esto sucede en muchas partes, pero es más notorio ahí. ¿Qué hay en esa parte? Tenemos el desierto del Sahara. Bien, tenemos el conocimiento de que antes ese desierto era un cuerpo de agua. ¿Qué hay en los cuerpos de agua? Algo que se llama diatomeas.
Diatomeas, tomen nota.
Diatomeas, sí, les explicamos. Estas son, ahorita se encuentran en estado fosilizado, pero claro, en cuerpos de agua están vivas. Pero son fósiles de pequeñas algas que hay que recalcar, que les quede bien clarito, son importantes productores de oxígeno. Son de los principales, de hecho, productores de oxígeno, seguido de las áreas forestales, por así decirlo. Y bueno, estas viajan con el material particulado a través de la atmósfera, desde los desiertos hasta América, donde estos fósiles me permiten fertilizar las selvas y los suelos. Es decir, que gracias a esta dinámica, la selva amazónica es fertilizada. Y bueno, sigue sin importarme la selva, ¿no? ¿A mí qué? ¿A mí qué? Pues sí, ¿no? Pero bueno, hay que saber que esta selva amazónica produce entre 90 mil millones y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono que me funcionan como estabilizador del clima mundial. O sea, gracias a esa producción podemos tener, claro que ahorita está el cambio climático, pero pues gracias a esa selva es que no lo tenemos tan pa. Sabemos que alrededor de la historia, pues las cantidades de gases y sustancias químicas que ha habido en la atmósfera me dan como resultado un clima variado o un clima constante, ya sea muy frío, ya sea muy cálido, y pues eso me altera mi vegetación, ¿no? Y en este caso a nosotros que estamos acostumbrados a una constante.
Okay. Es un amortiguador del cambio climático, bueno, de las condiciones climáticas.
Exactamente. Además mencionamos que bombea alrededor de 7 billones de toneladas de agua. O sea, una cantidad increíble, ¿no? Inimaginable. Bien, ahora ya sabemos que es súper importante para los ecosistemas, ¿no? Ahora, se está quemando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda con los incendios? O sea, ¿qué sucede con un incendio? Bien, hay que tener en cuenta que estos han pasado toda la vida, ¿no? El fuego es un factor natural. Es de los principales destructores, pero también renovadores de ecosistemas.
O sea, un incendio no es malo, como tal.
¿Ayuda? Ahorita vamos a ver eso, okay, ahorita vamos a ver eso. Depende mucho de en qué contexto se vea, ¿no?
Okay.
Bien, O sea, el fuego se encarga de determinar las funciones y la estructura de estos paisajes. O sea, de paisajes que conocemos en el mundo. Y ahora, retomando lo que me decías, ¿es malo o es bueno? Pues eso depende mucho, ¿no? El fuego ha existido desde el inicio del todo, ¿no? Desde lo que conocemos como la gran colisión, el Big Bang. Que es donde la Tierra se forma y con ello los elementos, aire, viento, agua y, por supuesto, aire, viento, agua, y tierra.
Y
por supuesto, el fuego. Exactamente. El fuego, ¿no? Bien, esto pues hace unos 4.600 millones de años, más o menos, y gracias a esto y un proceso llamado evolución es que se generan mil y un formas de vida. Con la aparición de los pastizales y suelos vegetales, inicia la ocurrencia de los incendios forestales, ocasionados en ese entonces, ya sea por meteoritos, por tormentas eléctricas o por combustión espontánea. Que en ese entonces, espérenme, ya sé que me iban a hacer caritas, ¿no?
Okay.
Es cuando todas las condiciones para que un incendio ocurra se juntan, ¿no? Que en este caso es oxígeno, chispa y combustible.
Ok.
Combustible, exactamente. Porque si estos no se tienen, hay más, ¿no? También es presión atmosférica, chalala, pero estos son los principales. Si no tengo combustible, si no tengo oxígeno y si no tengo mi fuente de energía... No hay fuego.
No hay acción científica, sí.
No hay acción científica.
No hay esa reacción.
Exactamente.
Gracias al Amazonas, estamos aquí transmitiendo, dirías tú.
Ándale.
Es importante el Amazonas, tomen nota, por favor.
Sí, y claro, hay que tomar mucho en cuenta que estos incendios eran contrarrestados o se mantenían en un balance con lo que eran las heladas, las granizadas, las lluvias, y no se hable de los impedimentos que tenían antes. O sea, como barreras naturales, ríos, lagunas, montañas, el ser humano ha modificado el territorio de una manera increíble.
A su gusto, ¿no?
Y recalquemos, ¿no? Esto también a mí me dejó súper impresionada. Actualmente el hombre es considerado el causante de al menos el 95% de los incendios forestales. O sea, todos, ¿no? Todos. Ese 5% es mínimo.
O sea,
ajá, yo también me quedé como de wow. Bien, ahora el hombre, para remediar esto...
¿Una carnita asada o qué?
Ahí en la primavera, ¿no?
Pones un crematorio.
Exactamente. Ahora el hombre se inventa algo que esto llamamos como ecología del fuego. Y esto nos permite comprender qué es lo que sucede con los incendios y principalmente pues, en la selva amazónica, ¿no? En el 2004 se publica un informe en la TNC, por sus siglas en inglés, sobre el papel tan importante del fuego en los ecosistemas. O sea, ¿se imaginan? Que hay lugares que en serio son dependientes de los incendios, o sea, que los necesitan. Los necesitan. Y sí, el 46% de los hábitats ecológicos del mundo se consideran dependientes del fuego. Es decir, que las especies han desarrollado resistencia y adaptaciones para responder positivamente a este. Y obviamente, pues, facilitar su propagación. ¿Cómo? Pues con vegetación secundaria, que son estas cositas que vemos en las banquetas, que cortamos porque se ven bien feas y hacen basura. ¡Ah, eso se quema en friega!
¡Óndale!
Entonces es lo que les permite a esas zonas, ¿no? Que propaguen el fuego. Bien. Okay. Y esta vegetación inflamable, pues es precursora de ciertas zonas, ¿no? ciertas zonas como lo son las Bahamas, Cuba, Belice, Honduras y Nicaragua, que tienen bosques o selvas, porque pues una selva no necesariamente tiene que ser súper húmeda, okay. Tienen pino. El pino también es súper inflamable, ¿no? Y entra en esta dinámica de vegetación secundaria y vegetación primaria y chalala. Bien, hay que recalcar que pues la situación actual no es la de hace muchos años, ¿no? O sea, hace muchos años se podría asegurar que el fuego me traía biodiversidad. El fuego era mi causante de biodiversidad vegetativa. Pero pues ahorita ya no, porque se sumó a la ecuación el humano. Uh-huh. O sea, ya no es lo mismo. Ahora, la dinámica del mundo es muy frágil, es exacta y no permite excesos. Uh-huh. Entonces, retomando la situación de la selva amazónica, cuando el daño y el efecto de los incendios es mayor a la capacidad de recuperación de la selva, es que nos preocupamos. Un árbol, mientras tenga todas sus raíces intactas, porque sabemos que hay incendios internos, incendios externos donde se me quema solamente las copas, las hojitas, e internos donde el suelo se ve increíblemente afectado. Un árbol va a sobrevivir si sus raíces están bien y su suelo le permite seguirse nutriendo. Okay. Solimos decir entre biólogos que si el leño del árbol truena, es porque ya se murió. Pero si no truena, sigue vivo. Aunque esté todo pachichi, todo feo y todo ese tipo de cosas. Sabemos, o bueno, se sabía que la selva amazónica era un lugar húmedo. O sea, era principal, era característico de su humedad. Y para que el fuego se propague, pues necesita de un espacio más seco. Entonces, ¿por qué se está propagando tanto el incendio si se supone que es húmedo? Bueno, desde el 2013, la IPCC ya tenía estudios donde demostraba que esta humedad o esta característica se estaba perdiendo. ¿Perdiendo a qué? A causa, en consecuencia, de las actividades antropocénicas, ¿no? Ajá. O sea,
lo hecho por el hombre.
Ándale, nuestra culpa, ¿no?
Lo que nosotros hacemos, ahí todos nuestros desastres.
Okay.
Ahora, quisiera decirles esto, ¿no? Como personas que estamos dentro del problema y la solución, razonemos. Yo los invito a razonar y tomemos acción en nuestros hábitos diarios. Son tiempos diferentes y el humano, como cualquier otro ser vivo, se tiene que adaptar. Y si no, morir en el intento. Y punto.
Ok. Wow.
Y pues ese sería... Mi
eso tema. Es lo que no se van a encontrar en las redes sociales, ¿no? En los noticieros tendenciosos.
Ajá, todo amarillista y que ni investiga ni nada. En su mayoría.
De ir en contra
en
de la BBC.
Mayoría. Exactamente.
Sí, porque se da mucho la impresión de que el fuego es malo, ¿no? Y el fuego es provocado por el hombre. Pues ya vimos que no necesariamente es malo y que es natural.
El fuego es natural. Igual la producción del CO2, o sea, la producción de este por el fuego es completamente natural. O sea, lo que pasa es que peligra nuestra vida diaria y cómoda como la llevamos. Eso es lo que peligra.
Si pasa de cierto umbral.
Exactamente.
Okay.
Pero pues sí, principalmente.
No quemar nada, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. Entonces, si eres mexicano o cualquier otro país.
No quemes tu basura.
Exactamente. Y no vives en el Amazonas ni en
los cuetitos.
No, porque los cohetes contaminan un chingo. ¿Eh? Así que, por favor.
Exactamente.
Los cohetitos no.
Muy bien. Pues qué interesante tema.
Muy bueno.
Sí. Wow. Me encantó.
Excelente, excelente. Todos compartimos conocimiento.
Para eso es acción científica.
Qué bonito acción científica.
Sí, qué hermoso acción científica. Sí. Todos somos acción científica.
Dan ganas de suscribirse, ¿no?
Sí, ¿verdad? No, como que déjame suscribo, ¿no? Déjame meto.
A ver, ¿cómo está? Acción
científica, ¿verdad?
Qué bueno, qué
increíble, ¿no?
Mensaje subliminal. Bueno, estos fueron los temas. Creo que nos estamos quedando un poquito sin tiempo. Vamos rápidamente a su última sección, que son las recomendaciones personales de los integrantes de esta transmisión. Pablo, por favor, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
Yo les voy a recomendar una película estadounidense hecha en 2016 que se llama Talentos Ocultos. No sé si la conocen.
No.
Es la historia de tres científicas afroamericanas de la NASA que colaboraron en la carrera espacial en la que Estados Unidos ganó la partida a la Unión Soviética.
¡Qué
partidazo!
Científicas afroamericanas en la década de los 60.
¡Oh, genial!
¡Excelente!
Recomendación, Beira, ¿qué nos tienes?
Ah, bien, yo les tengo un pequeño libro que es parte de la colección Un Paseo por el Cosmos, que últimamente estaba como muy de moda. De hecho, fue de donde saqué la idea de poder, bueno, de traerles hacia ustedes lo que eran las enanas marrones. El título de ese libro es Los fósiles cósmicos, una ruta arqueológica por el espacio, y el autor es José Antonio Lai Valera, que es un investigador en el Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Sevilla, que se encuentra en España. Lo que más me ha gustado de ese libro y por lo cual quiero recomendárselo es, bueno, ¿a ustedes?
Sí, pícalos. Sí. Para
ah, okay. Es por la gran cantidad de astros que se han descubierto y que erróneamente tenían otro nombre o se creía que tenían otras características y que incluso pueden descubrirse aún más con los avances científicos y tecnológicos. Okay. Como es el caso de que ahora se ha encontrado de que irradian lo que viene siendo la luz infrarroja y puede que después descubramos otro tipo de radiación o u otro tipo de fuerza en el espacio, no se sabe.
Ok. Los fósiles depende cósmicos, una gran sí. recomendación para que se hagan un favor, ¿no? Y le den un poquito de...
Ah, y otra cosa, de hecho lo pueden encontrar los que viven aquí por la zona metropolitana de Guadalajara, en cualquier puesto de revistas y periódicos, y así nada más preguntan por la colección y le van a sacar un buen de libros, porque en realidad la colección es muy extensa, tiene más de 63 títulos.
Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
Nanita, ¿tienes recomendación para nosotros?
Pues yo un consejo, ¿no? Si hoy te bañaste, ya no te bañes, y ya, pues sí. Así, fácil.
¿Sí, no?
Sí, ¿no?
Con el baño a las 12 de la noche y cuenta como el anterior. Y...
pero sí, o sea, sí, ¿para qué te bañas dos veces? Agua, hay gente que, que se baña mucho. Yo no me bañé, la neta.
Cuidado el tiempo, más bien.
Gracias por la recomendación. Yo les voy a recomendar un libro. Se llama El azaroso arte del engaño. Historias del mundo de la casualidad y la estadística, de Gerardo Herrera Corral.
Válgame el señor.
Me mamó este libro, en buen plan. Es de los mejores que he leído. Te habla de lo bonito de la divulgación de la probabilidad y la estadística. Y es Gerardo Herrera Corral, que nació en Chihuahua, doctor en física por una universidad en Alemania, que no sé cómo se pronuncia, perdón. ¿Es mexicano? No, señor. Universidad de Durmunt.
Ni estaba tan difícil, yo imaginaba. No,
se ve simple, no sé cómo se pronuncia, pero pues no les digo más que está increíble este libro. Habla de en las primeras líneas se lee de lo bestialmente improbable que es que un avión se caiga, o sea, de todos los sistemas de seguridad que tiene y lo poco probable que es que se sufra un accidente de esa magnitud. Otro tipo de cuestiones que, por ejemplo, un pediatra que metió a la cárcel a una señora porque no supo calcular qué tan probable era que fuera culpable del asesinato de sus dos hijos.
¡Santo Dios!
Cosas así bien cabronas. No les cuento más. Ahí está la recomendación. Y si tienen el tiempo y dinero, por favor, háganse un favor. Compren este pinche libro, les va a encantar, en buen plan. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué?
Quiero hacer una segunda recomendación.
Adelante, que nos están esperando, pero que nos sigan esperando.
A quienes están aquí en Guadalajara.
Ah, claro, sí.
Pues invitarlos a que formen parte del Club de Ciencias, que es la Sociedad Científica Juvenil de Guadalajara. Ajá. De la que somos parte y de la que Acción Científica, pues, derivó. Surgió, ¿no?
Sí. Ajá.
Sí.
Los sábados tenemos actividades que llamamos Sábados Científicos. Prácticamente es un club de ciencias, nos reunimos a platicar pues de temas científicos y tecnológicos, noticias de interés, chismes científicos.
Como los que vivimos hoy.
Ajá, y también tenemos actividades en distintos lugares de la ciudad como el planetario.
Ajá.
Y pues esos talleres.
Sí, con talleres. Sí, y la invitación está para que formen parte.
Tienes que ser guapo si no entras.
Sí, claro.
Y dinero, porque si no.
Pues vean al presidente, es un claro ejemplo.
De superación personal y de clase y categoría, si me permite.
Niveles.
Ok, bueno, pues esta es la recomendación. ¿De qué edad, qué rango a qué edad más o menos la Sociedad Científica Juvenil? ¿De unos 15 a 25, igual
de
que este programa?
De unos 15 a 25 estudiantes, sí. Y pues el único requisito es que sean estudiantes interesados en la ciencia.
Que les guste y les apasione divulgarla y consumirla. Entonces está en la recomendación. Qué bonita recomendación, salió de la nada.
Bienvenida.
Pues... creo que es todo por el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Si es que llegaron hasta este punto, pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Exactamente.
Le echamos ganas. Síganos en redes sociales, Facebook, YouTube. Vamos a ver si al rato podcast y qué otras redes nos salgan por ahí.
Ajá.
Acción para preguntas.
Acción científica.
Tinder.
Acción científica, Tinder y otras redes que no quiero decir.
Grita.
El Telegram.
Muy bien.
Telegram, obviamente. Twitter.
Ahí búscanos en nuestro canal en YouTube, suscríbanse, tenemos un chingo de contenido ahí, 4 videos nomás, pero están buenos, nuestro primer podcast
vamos
y muchas cosas más.
Vamos a seguir subiendo más, sí. Tranquilo.
Redes sociales, estén atentos porque ahí vamos a subir de qué van a tratar nuestros siguientes podcasts y fechas próximas en las que tentativamente vamos a subir las emisiones. Pues, nada más que agregar, amigos, despídanse por favor de la gentecita.
No, pues muchas gracias por estar aquí.
Por darse este espacio. Sí. Beira.
Muchas gracias por todo esto, amantes de la ciencia.
Adiós, amantes de la ciencia.
Adiós, amantes de la ciencia. Adiós, amantes de la ciencia. ¿Cuál adiós?
Muy bien.
Sí, los quiero mucho.
Bye, besos.
Amantes de la ciencia es nuestro hashtag.
Por favor.
Hashtag amantes de la ciencia.
Muy, Nanita.
Pues adiós y muchas gracias.
Ok, yo estoy aquí por compromiso. No se crean, gente. Muchas gracias a las personas.
Me pagaron.
Niñas y niños, jóvenes y jóvenes, gracias por escucharnos en esta emisión. Estén atentos a redes sociales. Nos despedimos. Hasta la próxima.
Bye. Ahora sí la pedo loca.
Esto fue Acción Científica.
Esto fue Acción Científica.
Hasta la próxima.